noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta.
Aislados a la mafia informativa.
El ideólogo
del conservadurismo.
Hay un bloque conservador.
No entienden la austeridad republicana.
Porque yo se las
chupo.
¿Cómo se llama?
Chumel Torres.
¿Verdad, Chumel?
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Podría ser candidato.
Señora bonita, mi amigo, amo de casa, ¿ya vio el reloj? Ya son las 3. Y es viernes, hora de liberar el demonio que lleva dentro, pero momento. ¿Y la información? Aquí la tiene, como no. Prenda la tele, súbale a su radito, porque estas son las noticias. Ni muy muy, ni tan tan. Xóchitl Gálvez se acerca, pero no tan cerca, dice la voz de su vocero. ¿No le pierden? Gastos militares se disparan al cielo con la 4T. ¡Ay, chiquitos! ¡Pecado! Iglesia pide no especular con el caso del obispo Rangel. No se manchen con el padrecito, dicen. Y en la mañanera... Ahora sí, para junio, Dos Bocas refinará lo que no ha refinado en 2 años. Se me hace muy ojón para ser paloma. Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula, transmitiendo a todo México la noticia a gritos, como a usted le gusta, abriendo la conversación, hablando hasta por los codos. Ya llegó, ya está aquí, el primer barril de Dos Bocas, el pozo sin fondo de la crítica, la refinadora de la radio, Chumel Torres.
Hoy no va a haber programa, vamos a bailar nomás. Es que, Gabriel, o escuché esto. Hasta dan ganas de drogarse.
No, quiero decir.
No culpo a mis papás por haber sido unos libertinos sesenteros, o sea.
Por haber experimentado.
¿Estás de acuerdo, Osvaldo? O sea,
con sustancias. Cuando,
o sea, imagínate que tú tienes así la edad de mi papá, 22, y lo oyes. Dices. A ver, préndelo, a ver qué tal, o sea, la neta. O sea, sí, o sea, no lo conozco, no. Hay ciertos aires que hasta ciertas canciones.
¿No crees, Gabriel? ¿No crees eso?
Creo que sí, pero.
Sí, o sea, imagínate, tenemos... así, a mis tíos, sí.
Es más, ahorita, vamos a experimentar tú y yo, Gabriel.
Llegame no ahorita a trabajar edad, y luego escucha en el cuarto de mis tíos. Born in the Bayou, born in the Bayou.
Que eso nacido, los niños. Nacido en la Vallejo.
Exacto, no, el Bayou. Entonces el tema es, con estas canciones, Gab, yo no culpo a mi papá que lo dices tú. A esto lian en el cuarto de mis primos.
¿Sí? Por eso nuestra generación salió toda chueca.
Por eso salimos todos chuecos, Gabriel, exactamente. Sí. No los culpo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Bueno, pero ya estamos de regreso en la Rueda de la República. Ya estamos después de este bello mensaje, porque seguramente nos van a correr. Ya los recibimos. Mi nombre es Chumel Torres. Me acompañan mis amigos. Ellos son Osvaldo Casares, Gabriel Noemí, todo el equipo que hace posible este maravilloso programa que llega a usted a través de las ondas hercianas de Radio Fórmula. Vamos rápidamente con la información, no sin antes hablar del profe, de mi profe que hoy cumple 30 años su programa, Joaquín López Obrador, ya está cumpliendo 30 años acá
en su
casa en Radio Fórmula. Ve nomás a sus 77 tiene mi profe, ve nomás la sonrisa pispireta de alguien que sabe.
No, todavía entrecierra el ojito y todavía tiene jale ese.
No, hay que decirlo. Yo lo invité a mi fiesta de los 40 y todos los muchachos eran de.
Sí, bueno, el último que se fue. Así está.
Ver bailar a Joaquín López Obrador, el gato volador, es de mis recuerdos que yo tengo.
Yo me le pegué porque sí era el pussy magnet de la noche.
Sí, no, no, era el ladies man. Era el ladies man, hay que decirlo. Le mandamos un abrazo, mi querido Joaquín López Dóriga, por sus 30 aniversarios en este programa. Comenzó en la carrera periodística a los 20 años en el Heraldo de México. Y después con Jacobo Zabludowsky en 24 horas ha recibido el Premio Nacional de Periodismo ante dos veces. Una en el 77 por una entrevista y en el 81 por el mejor reportaje con el programa Entre Dos Fuegos.
Pero fíjate que yo una vez en calor, así en Caliche, le pregunté cuál fue su primer chambita, así para empezar. Y me dijo así, el primer día que yo me salí, porque yo empecé reporteando desde las calles, me dice, el primero, ¿qué crees que me tocó? Le digo, ¿qué? Y me dice, el 2 de octubre. Ay. Ese fue el primer día que le tocó irse, güey, a campo.
Neta.
Sí, le digo,
neta. Bueno, de las primeras.
Ya no le asusta nada.
De las primeras conversaciones que yo tuve con el señor, fue en una entrevista, le decía de. O sea, empezó como entrevista y acabamos él y yo charlando. La neta es que yo soy una persona que quiero de verdad mucho. Y le dije, oye, pero tú fuiste periodista en Vietnam. Él fue reportero de Vietnam.
Sí, sí, sí.
En los 70, y le dice, mandaban los rollos de con el programa a quien fuera a ir a México. O sea, no había cadena de noticias ni que, oye, llévatelo a la estación, no sé qué. Entonces dice que se paraban en el aeropuerto y le decían a la gente, oiga, ¿va a la Ciudad de México? Sí, lléveme esto allá a Televisa, lo van a recoger en el aeropuerto. O sea, eran paros que le hacían a la gente.
No, y es neta, es un privilegio estar después de él, porque en ese ratito que nos toca el cambio de estafeta, sí. Sale la anécdota, que el chascarrillo, que el cotorreo.
Por ejemplo, yo se lo decía la vez pasada, o sea, hay momentos donde obviamente pues uno sabe quién es Joaquín López Dóriga, pero yo me acuerdo hace poquito cuando fue el ministro Saldívar a entrevista con él, y yo llegué y le dije, pues con razón es el profe, usted, digo, o sea, este tipo de entrevistas donde los dos están buscándose el ángulo y donde se meten ahí en la cholera, ¿sabes cómo? Le digo, o sea, y le decía a Joaquín, le dije, señor, esto lo van a poner mañana, y no por barbear o nada, en las escuelas de comunicación, en las escuelas periodismo lo hacían, y mira, mijo, así se entrevista a un político en serio, ¿sabes cómo? Ese tipo de cosas hacen que Joaquín no esté, pues sí, güey, la neta es un privilegio trabajar con este señor. Le mandamos un abrazo y otros 30 más que nos dura acá en la estación. Le mandamos un abrazo al señor Joaquín López Dóriga. Aquí nos tiene y ojalá ahí nos invite, ahí los quedes. Ahí cuando ya haya muertos, ahí las a meserear ahí a la fiesta.
¿No te invitó a la fiesta, Chumel?
Sí, no, es que luego a lo mejor se le traspapeló.
Ay, ahí, a meserear, pero a
meserear. Pero nosotros no nos ofendemos, lo que quede ahí del.
Hombre, de llegamos combines. A la 1:00 a.m, no, hombre, llegamos a muertear. Vámonos, ahí levantamos todos. También. Pero vamos rápidamente con la mañanera, porque el licenciado dijo que ahora sí. Ahora, ¿qué? 3-2-1-0. Ahora sí va a estar listo los Bocas, mijo.
Sí,
yo sé que nos dijeron que iba a estar listo luego, pero ahora sí ya en junio. Junio fue la fecha en la que dijo que el licenciado que ahora sí iba a empezar a producir ahí perrote. La refinería Dos Bocas para comenzar a producir las próximas semanas. Dice que un promedio de 177,000 barriles diarios. Mira.
Mira, Chumelo, ya no se aventó él a dar el aproximado de la producción, ni de cuándo. Subió aquí, subió al señor a don Pemex, lo trepó ahí a que hablara y que él fuera el que diga. Sí, para que ya no digan, usted dijo, no, yo ya me saco.
Es que yo lo caché, cuando tiene una cosa muy escabrosa ya no sale él.
Ya
lo dice.
Cuando tiene que prometer algo que no sabe que va a estar difícil.
Exacto, sí, para que ya no lo culpen a él. Pero tenemos aquí el clip de la mañana donde dijeron que ya va a ser esto una petroliza, hermano. O sea, más espérame el siguiente mes, pero vas a estar nadando en petróleo. Es más, no vas a saber si es agua de la Benito Juárez o de la refinería de Los Bocas. Pon el clip del licenciado, bueno, el licenciado, el señor Pemex, diciéndonos que esto va a ser una bonanza petrolera.
Está totalmente construida, están todas las 18 plantas que conforman la refinería. Estamos en procesos de prueba de todas y cada una de las plantas. Es un proceso en donde se prueba primero con aire, luego se prueba con nitrógeno, luego se prueba ya con hidrocarburos, antes de poder integrarlas a las demás plantas. Todas y cada una de las plantas se tienen que ir probando de esta manera. Y evidentemente dado que son miles de componentes, siempre falta un tornillo que no se apretó totalmente, siempre falta alguna pieza que faltó, en fin, se van dando todas estas pruebas para garantizar. En este mes vamos a iniciar con la prueba de la planta de diésel.
Ahí lo tiene usted. Lo que pasa es que faltaba un tornillo de apretar. Faltó lo que faltó. Bueno. Sobra. Eran tornillitos, hermano.
Ya, ya junio lo terminan de arreglar. Ya traen allá la
tenían un retroécano ahí, pero ya dijeron que comenzará a producir en las próximas semanas un promedio de 177 mil barriles diarios. Es un montón. Y se planea que el total diario del Sistema Nacional de Refinación alcance hasta los 1,452 barriles. Mira, Oz, con que prenda, güey. O sea, ya no me voy a poner exigente de que no, hombre, los barriliza ahí.
¿Con
que
no suene?
Con que le den el switch y jale. Ya con eso, o sea, porque ahorita está produciendo, ya le inauguraron, ya lo volvieron a inaugurar, inauguraron la segunda fase, todo así es sin jalar, no se ha producido ni un caballito de gasolina, petróleo, nada, pero dicen que ya en junio, ahora sí, 177 mil.
Créele a tu presidente, yo no sé, lo que pasa es que no le crees.
Pues es que no le creo porque, pues porque no veo claro, o sea, no arrancamos nada en todo el sexenio, o sea, a ver, está la IFA porque la IFA ya existía. Pero
vamos a corte.
La IFA ya existía. Vamos a un pequeño corte comercial y volvemos después con la esto mismo de la mañanera y la persecución de María Amparo Casar allá en Pemex. Vámonos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
La radio de la República. ¡Sí! Chumel Torres.
Ya estamos de regreso en la radio de la República. Siento que con estos remixes que nos está poniendo Uri, la señora bonita está desmenuzando el pollo, pero ya con cierta jibia así de igual y si me como todos esos chocolatinos que tiene mi hijo ahí en el arriba del refri, ¿ya sabes?
No agarren de esos, no agarren de esos, pastelitos.
Esos brownies que me dieron mucha risa la otra vez, a mí se me hace que así le voy a dar otra mordida. Oye, pero ya estamos de regreso en la Radio de la República. Les estamos platicando en el primer bloque acerca de los 30 años que estamos celebrando del señor Joaquín López Obrador al aire en Radio Fórmula, así como en la mañanera donde el licenciado estuvo diciéndonos que ya priquiti pingiringiribi ya va a estar Dos Bocas produciendo 177 mil barriles, Gabriel.
Ni un barril menos.
Ahorita no va a ser ni uno, pero
estamos por servidos.
No, es lo que le decía a Eduardito. Con que prenda, güey. O sea, mira, ni me voy a poner piqui, güey. Es como, no ha jalado ni un proyecto de la 4T, güey. Ni
no, uno. Rocío Nal en la semana como que quiso decir la primicia, pero como
estás,
que no.
Me estás
como
echando Rocío Nal, güey.
No, yo solo te estoy diciendo que ella como que más o menos quería decir que ya iban a avisar, pero
no, a ver, bonito. Defendió, el tema es de, o sea, lo que le decía ahorita Osvaldo, nomás ha funcionado, así que es operativamente la IFA, y eso porque ya existía. Uh-huh. O sea, la IFA ya era el aeropuerto, cosa, ¿sí? Nomás. Pero el Tren Maya no está jalando, la de Dos Bocas no está jalando, el Transísmico ni lo van a acabar, o sea, ni uno de los proyectos de la 4T está, pero ni mínimamente chambeando. Pero bueno, traen ahorita un desgarriate con una persona que se llama María Amparo Casar, porque Pemex, ella es la líder de Mexicanos contra la Corrupción, y Pemex la está acusando a la señora María Amparo de cobrar ilegalmente la pensión de su esposo, en paz descanse, el señor Carlos Márquez. ¿Qué pasó con Carlos Márquez? Pues que según Pemex, güey, el señor Márquez, el esposo de la señora María Amparo, se suicidó en 2004, pero María Amparo Casar y otros intervinieron para que se catalogara como accidente, permitiéndole así cobrar la pensión.
Eso es lo que dice pero Pemex, acá, sí.
Ajá, es lo que dice Pemex. El tema es que el presidente y el director de Pemex, Octavio Oropesa, ¿para qué se meten las pensiones? Está bueno, pues mencionaron.
Bueno, y en la mañanera mencionaron este asunto, ¿no? Mencionaron que inicialmente se manejó todo como un accidente para que la señora Casar pudiera cobrar una pensión vitalicia de 130 130 mil pesos al mes, algo así, además del seguro de vida y de los gastos funerarios. Entonces la señora pues está alegando, no, o sea, a mí ya me cortaron la pensión desde hace un, vamos, desde febrero, cosa que dice la señora es ilegal, y pues la señora acusa persecución, ¿no? Básicamente, a ver, es persecución.
Yo, yo nomás voy a decir dos cosas. Uno, ¿qué se le metió el presidente en estas cosas?
Es que ella es líder de Mexicanos contra la Corrupción.
¿Por qué? Porque es la que trae Mexicanos contra la Corrupción. O sea, un presidente de un país no debería estar preocupado por la pensión de una señora. Perdóname, o sea, en ningún universo esto es un tema de Estado y menos del líder del Ejecutivo. En ningún universo, ningún presidente... Oiga, ¿cuándo le están pagando la pensión a la doñita? Ajá, para empezar es una ridiculez, por no decirle peor. Pero aquí lo que despierta el sospechosismo, como dice Denis Dresser, es que casualmente esta no es cualquier doñita. Esta es una señora que es la líder de Mexicanos contra la Corrupción. Mismo organismo que se ha traído a PAN y lo que se pueda a López Obrador y a la 4T. O sea, se los traen giritos. El tema no es que es una, no es una cualquier señora cobrando una pensión. Es Mexicanos contra la Corrupción y es la lideresa de este movimiento. Y obviamente el licenciado pues los detesta porque él, el enemigo máximo no es Calderón, no es el PRI, es la transparencia. Si alguien es enemigo aquí de que le rinde, que le hagan rendir cuentas y de cosas que no pueden demostrarse, es la 4T. Y por eso creo yo que esta cosa pues pasa a primer plano y llega a ser prioridad 1A en esta administración. La pensión de una señora que no es cualquier señora. Pues es la que trae.
Es parecido a lo que pasa con Ceci Flores, ¿no? O sea.
Pues, es el mismo tema. Antes la señora era una señora que juntaba mamás, que juntaba doñitas, que juntaba señoras. Pues es que el tema aquí ya me indigna, Osvaldo Gab. Se está peleando contra señoras, güey.
Sí.
Señoras con palas buscando hijos, güey.
Esa, o sea, es la cosa.
¿Sí me entiendes? Como, o sea, antes los enemigos eran el Chapo Guzmán, el Señor de los Cielos, Carlos Salinas, y ahora es una señora con una pala buscando osamentas, güey. O sea, esos son ya los enemigos de este señor. O sea, son los enemigos del pueblo. Y el tema es, como dice Gab, es el mismo caso de la señora Ceci Flores, donde le dijeron una de cosas en la semana. Neoliberal, montaje, orquestadora, el de quién saque la mafia del poder. Vato, nomás es porque sacó y está investigando y se encontró una fosa clandestina con huesos quemados que dijeron a las dos horas, son de perros, no sé qué. Y les dijo, nosotros hemos visto cientos de huesos. Sabemos distinguir perfecto un gatito, un perrito de un muertito. ¿Sí me entiendes cómo? El tema es que piensan que uno está idiota. Piensa que uno está menso y como los chairos se la creen, los atolinis del mundo, los epigmenios del mundo, se creen los que este señor, el alpiste que este señor les aviente, entonces van a decir eso, son perros. O sea, pero vemos gente que no estamos ahí, que no queremos hueso, que no nos conviene la administración en ningún sentido, ni político, ni económico, ni social, que decimos, a mí se me hace que no. A mí se me hace que está peleando con gente que le está achacando cosas y que simplemente el gobierno no quiere ser culpable. Entonces se arman estas persecuciones, cabrón.
Sí. Pero bueno, mira, la señora Casar niega porque la acusan de haberse reunido con el entonces procurador Bernardo Batis. Ella dijo en la mañana, hoy en la mañana dijo, yo en la vida me he reunido con el señor, pues, Y también recordó que en el libro de Thank You, yo lo compré la versión en inglés, se llama Thank You.
Thank You.
El libro del señor López Obrador.
Se dice llama que, Greetings.
Sí, también.
Sí, se llama en francés.
No, sí, yo lo compré en francés. Es más, yo lo compré en japonés, es arigato. Arigato.
Bueno, dice la señora que también en el libro del señor López Obrador, le echa tierra ahí en el libro.
Ay, López Obrador, Dios mío, sí. Deja de pelearse con señoras. Ya, sí. O sea, encanta, ya ni siquiera pelearse con los malos, ya con doñitas ya no.
Y no usar la bueno, es que mira, ¿qué haces si el INE te prohíbe hablar de cuestiones electorales en la mañanera?
Pues cállese los cinco y no hablas de cuestiones electorales, Gabriel.
El tiempo en tele es muy caro y ya está
vendido. ¡No, Gabriel, a ver! Las
cámaras están prendidas, el micrófono también.
El tiempo cuando no tiene nada que decir. ¡Es tu servidor!
¿Cómo crees que se va a zafar? ¿Bloopers? No, el señor...
¡No, hombre! Mira, está fácil.
Lo mejor de...
Licenciado, sí. Licenciado, si no había cómo llenar el tiempo, le mandamos a Uriel. Dígale que se ponga unos mixes perrotes. Y ahí te vas comiendo el tiempo. Así le hacemos todos, hombre. Exacto, así lo hace uno. Vamos a un pequeño corte comercial y regresando vamos con la intervención de Max Cortázar, donde dice que Xochitl sí se secó, pero así la rebasada pues tampoco, o sea, sería tan acá. Vamos a un pequeño corte, estación ahorita no se los muevan, nosotros volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República. Chumel Torres.
Bonita este viernes 3 de mayo del 2024. Vamos rápidamente con lo siguiente, porque resulta que le estamos platicando, creo que ayer fue lo de la arrebasada, ¿no?
Ayer antier, sí, antier fue antier.
Ayer antier, no me acuerdo. El tema es que, o sea, yo como soy de Chihuahua, le digo arrebasar, ya no puedo decir rebasar.
Desbordar.
El arrebasar. Y entonces en una encuesta. Ah, no, sí fue ayer. De Massive Color, quién sabe qué, es de una empresa de Nineport. Dijo que ya Xochitl y Claudia en patines. Estaban en patines. Y
no, entonces, de hecho, Massive Color decía que estaba arriba.
Que está arriba, mi Xochitl.
Por un punto decimal ahí, ¿te acuerdas?
Está bien. Y entonces, pues, todos los medios dijeron de, ok. En este video se dijo de, mira, va, ¿sabes cómo? Y entonces el tema es que llegó el coordinador de la campaña de Xochitl Gálvez,
el señor.
El vocero, Max Cortázar, ya dijo que esto es el empate técnico, o sea, sí. Algunos medios lo reportaron, solo que no es tan cerca. Dijo que hay una diferencia de solo entre 6 y 9 puntos en varias encuestas, pero es un buen, pero ahí te va, que resultan favorables. O sea, el tema es que de sí está ya más pegadoncillo. En entrevista aquí mismo con Ciro Gómez de Leiva insistió en la necesidad de mayor transparencia, porque en el proceso de las encuestas todo mundo está sacando la propia. Hasta la MC dijo que iba al 25% allá en el norte. Ese vato no, tampoco. O sea, exactamente. O sea, ¿cómo vas a empezar en el 4% para subirte al 7% y luego al 13% y luego al 25%, manito?
No, el 25% sepa el nombre del candidato para empezar.
Ah, no, a ver, también preguntaste ahí en la cantina, o sea, pues obviamente la gente va a decir lo que quiera. Pero tenemos aquí el señor Unbite, el señor Marco Cortázar aquí con Ciro en Radio Fórmula, ¿no? Okay. Échamelo, vamos a ver qué dijo.
Que creo que es relevante. Si las ventajas fueran tales, o sea, ¿por qué tantos ataques, tanta guerra sucia? Porque hay otro tema que puede estar pasando en las encuestas, y eso yo creo que sí es muy importante que lo sepan todos los ciudadanos. No sé si te ha tocado o te ha tocado en tu casa, pero están repartiendo miles y miles de folletos insistiendo en que Santiago Taboada y Xochitl Gálvez van a quitar los programas sociales. Cosa que es total. Es más, hay un spot de la candidata Claudia Sheinbaum diciendo que la única, sí, que la única que puede mantener los programas sociales es eso. Eso es totalmente falso. Porque también te puede pasar en una encuesta, ¿eh? Cuando te toca la puerta el encuestador y te dice, ¿usted por quién va a votar? Y tiene un programa social.
Hay muchas veces las palabras de Max Cortázar. Él es el vocero de Xochitl Gálvez. Max es el artífice de la campaña de Calderón. Cuando suben a Cortázar, Max Cortázar, a la campaña de Xochitl, fue cuando respingó el licenciado, porque él fue el que hizo esto el discurso de las manos limpias en el Azteca, empezó a llamarle un peligro para México.
Creo que ese sí fue el de AMLO, es un peligro para México.
No, sí, él y el de las manos limpias, el discurso aquel del Estadio Azteca que le...
le tiene...
Ajá.
Sí. Y ahí, como vimos ahí en el
y es un enemigo conocido, pues.
Como vimos ahí en el clip que dice Marx Cortázar, que no solo es este asunto de las guerras sucias, sino pues esta bola de números, de encuestas, de que ya no sabe uno A quién creerle. Y al final, como dice Ciro y como dice ahí Peregrino, que me lo agarraron ahí cabeceándose, pobre Peregrino, pues llega a las 4 de la mañana.
Dejen paso a Manuel Peregrino, porque ¿sabes qué? Tú dices tus cosas y luego yo me lo topo en el lavador y luego me dice de, oye, dile a Gabo que ya me dije,
es un abrazo.
No. Y le dije, es Friendly Fire.
Pero eso es que está desde las 4 de la mañana.
Y ya lo agarra así, se pone los lentes así de ojo abierto y lo.
Sí, ya.
¿Cómo la ves tú, Manuel? Bien.
Llega este señor a las 7 de la mañana, Cortázar, pues Peregrino ya está ahí, pues cabeceando. No,
ya ves su quinta hora. Ya trae como los periquitos, ya está la patita levantada así unas veces.
Fíjate que Peregrino y Ciro dicen muy bien. De toda esta bola de cantidades que están dando en las, ¿sí?, en las diferentes encuestas, unas ponen muy cerquita a Xochitl de Claudia Sheinbaum. Alguien está haciendo mal su chamba, mano. Alguien está haciendo muy mala chamba, porque si a la hora de la elección los números no son tan cerrados como dicen algunos.
Claro.
Alguien falló. Igual al revés. Si la elección.
Ahí te va. Y el tema es que, por ejemplo, el licenciado ganó por más de 30 millones de votos.
Sí.
La diferencia fue... En las encuestas de aquel entonces, señor, se reflejaba.
Sí.
No me acuerdo, no me da mucho caso, pero creo que la encuesta del Reforma, la última que presentó en el último debate, cuando saca, le dice, aquí humildemente, pobremente, creo que era de 50 puntos la diferencia.
No, y tú te acordarás que se bajaron.
No. Pero yo hablo de lo que tú mismo estás diciendo. El tema, encuesta... A resultado electoral,
sí,
un poquito retrataba la realidad.
Sí, exacto.
Porque cuando estaban las encuestas, el licenciado, cuando siendo candidato, decía, hay una ventaja casi de 50 puntos,
sí,
y la elección casi la reflejaba así.
Me refiero
no habían pasado, te lo prometo, creo que 10 o 15 minutos y ya se habían bajado todos.
Sí,
y
más tarde se bajaron porque coincidía con lo
exacto, con la proyección. Con, o sea, la proyección. Decías, a ver,
pues no.
El tema aquí, Gab, es que es estadística, güey.
Sí.
Esto no, o sea, vamos, son análisis que son estimaciones, pero no están tan alejadas de la realidad.
Exacto,
no es aventarse cuando, un volado cuando, y a ver qué
cuando, cómo me gusta. Chumi, cuando los números no favorecen a la realidad, estos señores van a empezar con que, pues es que hay un margen de error. Es
ajá,
que hay.
No, güey. El tema es que, a ver, mira, y yo te lo digo porque no solo soy ingeniero. Mi especialidad es estadística. Uh-huh. O sea, a mí me hicieron, no llegué al black belt, pero casi de estadística. Está muy cañón que de las estimaciones que tú sacas, de los métodos numéricos que se utilizan, se te vaya a salir. O sea, está pero súper, es lo que se le conoce en estadística como un outlier. O sea, como algo que se sale de la gráfica. Tiene que pasar un milagro, haz de cuenta. Pero aquí, un comportamiento de estimación estadística así de grande y así de... usual y de pues sí, es que es muy fácil este tipo de estimaciones, por lo general no se salen, güey.
Aquí la cosa es que hay dos sopitas en el menú. Uh-huh. O están muy cerca o están muy lejos.
Sí, depende de quién preguntes.
Uno de los lados va a quedar, y me refiero a las casas encuestadoras.
Claro,
ni siquiera a los periódicos, ni siquiera a los que damos la información. No. Las casas encuestadoras, uno de los dos lados va a quedar bien quemada, güey.
Pero esto ya ha pasado y ya se nos ha olvidado.
Sí, por supuesto.
O sea, ya ha salido México Encuesta, México Pregunta, ¿no? ¿Cómo se llaman? Ya ha salido Mitoski, ya ha salido así y con unos errorosotes garrafales.
Está Trending Polls, está Altica, está México Elige, está...
Hombre, las que quieras. ¿Cómo se llama este? Pero hasta el Metro tiene la suya.
Sí. La cosa es que a ver quién va a ser el valentón, que se va a disculpar al final, que va a decir, ¿saben qué?
No. Estás esperando otro México.
¿Tú crees que una encuestadora va a decirle? Espérate. No, yo estoy seguro que van a decir. Pues hay un margen de error del tientas tantos por ciento.
Del 35%.
Las encuestas solo son una fotografía del momento. O sea, ajá, esas son la bola de cosas que
es nos que, van a decir. ¿Sabes qué, Gabriel? Debimos haber abierto un negocio de eso.
Sí, exactamente.
Porque la puedes super regar Y entonces, no, bueno, a ver, ahí estaba la. Y al siguiente sexenio.
Ahí está. Otra vez te vuelven a contratar.
Oiga, ¿cuánto va a ser esta encuesta? Pues estos humildes 10 millones. Pues, disculpe.
Depende usted. Cuánto porcentaje quiere que gane su candidato.
Ahí está, ay, exacto, lo... exacto, Osvaldo. Entonces, ya nomás sales, las riegas y si quieres disculparte. Sí. Sí, o sea, si quieres tener puta conciencia tranquila tantito, o no, ¿eh? O nomás estas encuestas le hacen de. Pues mira, ya ganó. Bueno, nos vemos el siguiente sexenio. ¡Piu! Se desaparece. Cambias
el nombre de la empresa.
Y luego no vas así. Viene la intermedia y lo. ¿Qué hubo? Alguien necesita la encuestadora.
¿Quién tomando? Vive,
exacto. Sí, entonces sí. El tema es: debimos haber puesto este negocio o haber sido militares, ga. Porque están gastando ahorita los niños de Swatch una cantidad, manito. Porque resulta que les están haciendo una auditoría a la Sedena, a la Semarnat, a un montón de diferentes lugares donde gastó el ejército. Pero fíjate, los gastos aumentaron desde que AMLO ganó. Obviamente ya lo sabíamos porque ya habían hecho el análisis, los de Mexicanos, no, los de Animal Político decían que sí, que 912 nuevas funciones que antes no tenían las del gobierno. Pero espérate, porque eso pues tiene que venir de un gastito, o sea, no puedes nada más operarlo así gratis. Resulta que en 2023, el año pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional superó su presupuesto aumentando de 112 mil millones de pesos gastando 144 mil millones. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con esta. La regamos, debimos haber hecho sido militares. Pero bueno, vamos a un corte y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La radio de la República.
And you got me wanting you.
Chumel Torres.
Quita el mix, y eso no se vale, Gabriel. No se vale que me quiten el mix en viernes, que apenas estoy agarrando el paso y de repente me lo cambian. Eso puro, sí no lo voy a perder.
Puro bubble gum le llaman. Estamos.
¿Bubble gum se llama esto?
Este tipo de música.
No sé, pero a mí se me hace como que es como de tía buena onda, pero que ya la. O sea, de tía buena onda, pero que es tu. Sí, está buena la neta, tía. Déjela.
Está chido.
¿Sabes cómo? O sea, como cuando tía pone a Flans, que es tu. Está bueno, pues.
Entrale, pásame mis mayones.
A ver, pues, ¿qué? Pásame mis calentadores. A ver, pásame mi peluca de Ilse. Ya estamos de regreso en la Radio de la República y le estamos contando en el primer, o no, en el tercer bloque que estoy hablando, acerca de los señores de la Sedena que andan ahorita muy gastaloncitos, porque ahora resulta pues que son los meros McLeans de esta administración, y a los niños, después de que le avisamos ayer que 917 tareas nuevas les fueron asignadas, que el hotelito, que las aduanitas, que los puertos marítimos, no sé qué.
Mexicana
de aviación, exacto. Pero pues eso también viene pues con ciertos. Y entonces resulta que tenían asignado en un principio la Marina 42 mil millones de pesos y acabaron gastando 37% más, güey. ¡Y pues, 112 mil millones de pesos y gastando 144 mil millones, un exceso ya del 27%. Esto es en la Sedena. Gran sí. Parte de este exceso del gasto fue para proyectos, como le decíamos, el Tren Maya, la aerolínea estatal mexicana. Todo esto promovido por, obviamente, el presidente López Obrador. ¿Cómo le gastaron a estos muchachos?
Sí, pues, güey, el progreso necesita dinerito, gastar.
Recientemente ves que se agarró dándole facultades a la Sedena, a la Marina, a la Guardia Nacional, no sé qué.
El ejército tiene por ahí un recurso que se llama enmienda. Ellos pueden cambiar el presupuesto sin necesidad de que el Congreso te apruebe estos cambios. Sí. Entonces, si ellos dicen...
Pues es que a ver, dile que no. No, exacto. No, aquí no vas a decir nada, ¿eh? O sea, yo por lo general, si uno que te la fusca, yo es el que le hago caso. O sea, si él me dice de, vamos a cambiar el presupuesto, oiga, es que... Ah, no, claro que sí.
Otro cerito, le ponemos otro cerito, eso, claro que sí.
Otro cerito, que sean dos, no, hombre, de una vez. Que no se dé tantas vueltas, don Crescencio. Vámonos así, dos ceros y ya, para que no esté ida y vuelta aquí.
Oye, vámonos con el padrecito.
Ay, bueno, sí, vamos con el padrecito, vamos con el muertito, porque está muy chistoso. O sea, no chistoso, pero sí está un poquito chistoso. Es que siguen, ya salió el Episcopado Mexicano a decir que, por favor, ya no se estén pasando de corneta con lo de el obispo Salvador Rangel. La conferencia del Episcopado Mexicano insistió, por favor, en evitar conjeturas, porque ya lo traen.
Sí.
Y o sea, le están como dando más importancia de la que realmente tiene.
Ya empezaron a moverle cosas que...
Ajá, güey. O sea, mira. Y ahora, si no fuera esta la administración que es, yo no tendría ese tipo de sospechas. ¿Sabes cómo? Porque precisamente es lo que pasa con la señora de Mexicanos contra la Corrupción. ¿Por qué está cobrando la pensión? Y el padrecito que está queriendo mediar con los grupos de crimen organizado. Mira, se metió con un muchacho, no sé qué. O sea, como que todos lo están haciendo... le quieren subir ahí el tono.
Lo que decíamos hace rato, ¿no? Esta onda de ahorita callar todo lo que tenga que ver con... pues con desprestigio, ¿no? De parte del Estado. Entonces, sí, ahorita pues el episcopado dice, pues vamos a pararle un poquito allá las teorías raras, vamos a dejar que las investigaciones arrojen lo que tengan que arrojar. No estamos defendiendo de ninguna manera al obispo Rangel, porque no sabemos qué pasó. Aún no sabemos qué pasó, pero eso ya de empezar a insinuar manera que se metía a chochos, que se metió con unos muñecones a un hotel. Híjole, mano, todo eso que se anda diciendo en redes y que se anda diciendo en informes y que andan diciendo por ahí el comisionado estatal de seguridad. Híjole, mano, pues no sé, te llevan a que tú pienses.
Mira,
pues cosas que no sé si deberías pensar, ¿no?
¿Qué tiene que estar la administración para que uno esté del lado de la iglesia, güey? O sea, ¿sí? Para que uno diga de... ay, se me hace que están exagerando. ¿Sí me entiendes cómo está? En otras circunstancias dirías de... ah, güey, que los arresten y que... digo, no hizo nada ilegal.
Usted se preguntará por qué la traerían con el obispo Rangel. Ajá. Es que resulta, señora bonita, que este señor, este padrecito, el obispo Rangel, es uno de los obispos que estaba mediando la paz ahí con los chicos malos en Tierrecillas Calientes. Entonces... acuérdense que eso a la 4T no le gustó, al gobierno de la 4T no le gustó, que primero dijo, pues sí, está bien que se metan, todo abona, todo lo que...
Ah, sí,
lo
cierto. Que, eso lo que eso expresar. Yo lo odié, que dijeran así de... ah, o sea, estás viendo que estaba tan fuera de control la situación que diferentes obispos hablaron con los narcos. Le dijeron, oiga, pues estaría bueno platicar, ¿no? ¿De qué quiere hablar? Pues nomás de la violencia, que sé qué. Vieron, se entrevistaron, no llegaron a ningún acuerdo. Cosas que debió haber hecho el gobierno, pero pues claramente.
Pero dio un primer paso.
Que nadie podía hacer. Ah, y esto no iba a pasar. Y dije, oye, pues tomamos la cosa en nuestras manos, no sé qué. Y luego le dicen al presidente y dice, ah, muy bien, muy, muy bien. O sea, en vez de que se le caiga la cara de vergüenza y diga, oiga, están haciendo labores de mediación de paz los parecitos en vez de ustedes. No, dijo, ah, no, me parece muy bien, sí, todo el mundo que ayude.
Todo abona, sí.
Exacto, todo abona a la paz. En vez de decir, oigan, qué vergüenza, mejor el clero debería estar dando la primera comunión, ahí es confesando los pecadotes de Osvaldo, ahí. Pero no, se está metiendo con los narcos ahí, pidiéndoles que por favor, a ver si le podemos ir bajando la violencia. No lo lograron, tuvieron entrevistas con Azucena, dijeron que él está amenazado de muerte por varios cárteles.
Y entonces ahorita la cosa es que están haciendo pues que uno como gente a pie sienta que el padrecito pues estaba en drogas, está metido en cosas ahí escabrosas. mire, quién sabe, igual y sí, igual y no, vamos a dejar, vamos
a ver. No, a ver, y nosotros no somos quien para decir, ajá, ¿sabes? O sea, cosas escabrosas y...
Escabrosas se llama, debería llamar a este programa, ¿sí?
Exacto, sí, cosas escabrosas de segunda, así le conocen la escabrosa de Chuburnal, le dicen Osvaldo.
Ahora sí, señor Torres, pase con el muertito que tanta risa
le da a usted. El muertito, a ver, le estamos platicando que en Brasil una doña... se llevó allá a sacar un préstamo y se llevó a un señor que no solo ya estaba bien viejito, apenas llegó a la institución bancaria y ya lo estaban haciendo queriendo firmar, ya estaba casi en el rigor mortis,
carnal. No, maestro, sí, mucho. Vamos, aquí este caso se está haciendo mediático cañón ahí en el sur del continente, porque Erika S. fue denunciada ya por la Fiscalía de Brasil, ya escaló el asunto hasta la Fiscalía de Brasil. Porque dice la Fiscalía que intentó retirar un préstamo con su tío, pues ya muerto, mano, ahí en el banco de Río de
Janeiro. Dice el taxista que estaba vivo cuando estaban en el taxi.
Sí, entrevistaron al taxista que los llevó y él dice, yo juro que ya estaba vivo. Ahora, la señora Erika, ella dice que ella no sabía que estaba muerto, güey.
O sea, ¿cómo
que
no vas a saber? ¿Cómo no vas a saber? Está deteniendo la cabeza, güey. Ahí está en el video, o sea, tampoco nos hagamos tarugos, o sea. Lo están sacando al don ahí, ya bien turulato.
Mira, ahí estamos viendo el video cuando llegan en el taxi y todo, y pues ya está muy mal. Ahora, fíjate, la fiscalía la está acusando de intento de estafa, o sea, fraude, y además de profanación de cadáver, man. Entonces, pues no es cualquier cosa. Y todo por 17 mil reales, mano.
No. Pues ahora sí que esta noticia va a vivir muchos más días de los que esperamos. No. Ya llegamos al final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos a... nos vamos y volvemos mañana, el lunes, en punto de las 3 de la tarde y en el Pulso de la República a las 8 de la noche. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Nosotros ya nos vamos. Se quedan con el señor Ruiz Gili. Bye, bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.